España que grave las viviendas vacías.
Y a la vez alerta de que este impuesto, además de otros a aquellos extranjeros que compren una casa en nuestro país, son complejos de implementar. La OCDE revisa además al alza hasta el 2,9% el crecimiento de la economía española para este año.
El gobierno eliminará los alimentos ultraprocesados en la alimentación infantil y hospitales y en las residencias de mayores.
En un real decreto también se va a retirar estos alimentos de los menús infantiles de cafeterías y comedores abiertos al público. En las tres últimas décadas la obesidad en adolescentes ha pasado del 8 al 20%.
Esta tarde quedará instalada la capilla ardiente del obispo emérito de la diócesis nibariense, Bernardo Álvarez.
A partir de las 7, la iglesia del Hospital de Dolores en La Laguna, en Tenerife, la misa exequial se oficiará mañana jueves a las 3 de la tarde en la Catedral de La Laguna, donde recibirá sepultura.
Y ya está todo preparado para el primer viaje apostólico del Papa León XIV.
Va a iniciarlo mañana a Turquía y Líbano, se va a prolongar hasta el martes. Mañana a esta hora el pontífice se encontrará en Ankara, primera parada de su viaje para el que León XIV ha pedido que recemos para que se cumplan sus objetivos.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Xavi Alonso necesitado de la victoria esta noche en Atenas.
Después de la derrota en Liverpool y los empates en Vallecas y Elche, el Real Madrid juega contra Olympiacos con bajas importantes y con la necesidad de volver a ganar. Atenas, Miguel Ángel Díaz.
Después de tres partidos sin conseguir la victoria, el Real Madrid de Xavi Alonso está hoy obligado a ganar. Tiene siete bajas para afrontar el partido, las últimas las de Courtois con una gastroenteritis y las de Hausen con molestias musculares. Asensio es el único central sano. En principio jugará con Tchouaméni. Volverán al once Vinicius, Valverde y Camavinga. El equipo de Mendilibar está obligado a ganar. Todavía no ha conseguido la victoria en la competición. Se va a llenar el estadio, 1.300 aficionados animando al Madrid de Xavi Alonso. Va a pitar el partido el colegiado inglés Michael Oliver.
El partido es a las 9, a esa hora también el Atlético de Madrid Inter de Milán. Estamos pendientes de la lista de convocados para confirmar la presencia de Oblak y de Nico González. Y sanciones en la Liga, dos partidos a Sancet del Athletic y a Pate Cis del Rayo Vallecano, y confirmada la sanción para el derbi sevillano del bético Antoni.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Cantabria.
Estar informado.
Estamos en COPE más Cantabria, gracias por continuar con nosotros hasta las 2 en el programa especial que estamos llevando a cabo desde Silió. Concretamente estamos en el Centro Cultural Evaristo Silió. He dicho Silió, Molledo. La verdad que estamos aquí un poquito despistados, pero no es normal, porque hace un día espectacular, el sitio es maravilloso donde estamos aquí instalados realizando este programa especial, en donde además te voy a dar buenos consejos, porque necesitas saber que en The Gallery están disfrutando del Black Friday, descuentos de hasta el 50% en todos sus muebles. En The Gallery tienes muebles de calidad y diseño a los mejores precios con hasta el 50% de descuento. Te ofrece además asesoramiento gratuito en tu proyecto de interiorismo. Black Friday en The Gallery, tu tienda de muebles de diseño en la avenida Santa Cruz 34, Soled de Montpía, Santa Cruz de Bezana. Sé que también estás muy pendiente, ya tenéis disponible el número de Navidad de la COPE, el décimo con el número 77.933. COPE Cantabria, es nuestro décimo. Jugamos todos a ver si cruzando los dedos tenemos alguna suerte y nos toca un pellizquito, oye, o el premio gordo, que entra todos en el bombo. ¿Dónde lo puedes conseguir? En Loterías Elefantuco. Está en Santander, en la calle Cardenal Herrera Oria, número 31, a la altura del Covirán. Ahí están María y Miguel, dispuestos, encantados de atenderte. Y también tienes ese décimo en su página web, www.loteriaselefantuco.es, y en la tienda de Cosío, en la calle Vargas, número 43. Una y nueve minutos, estoy encantado de poder recibir aquí, en este programa especial que estamos llevando a cabo, a Carmen Mújica. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, eres organizadora de la Ruta Literaria Miguel Delibes.
creadora y organizadora.
Creadora, que claro, es lo más importante.
Claro,
quizá.
Claro.
A ver, ¿cómo surge esta idea y qué es exactamente esta ruta literaria Miguel Delibes?
A ver, pues esta idea surgió hace muchos años en el colegio, aquí en Madernia, cuando yo empecé a dar clase, pues la lectura del camino fue obligatoria desde, pues eso, desde que yo empecé a dar clase, y lo ha sido en mi clase de lengua hasta que me he jubilado. Entonces, en Madernia, mientras estudiábamos y hacíamos la lectura del camino, no hacía falta hacer la ruta, porque los niños conocían muy bien los lugares, ¿eh? Siempre, entonces era octavo de GB, pues 14 años. 14, 15, que son los años con los que yo descubrí el camino. Tenemos que tener en cuenta que en aquella época, en mis 15 años, Miguel Delibes no se le estudiaba en los libros de texto y el camino sí que se leía mucho en los institutos, sobre todo de Valladolid. Entonces, aquí empezamos a leerlo, ya se leía en algunos también, y aquí no hubo ninguna necesidad de la ruta. Y cuando nuestro colegio cerró, pues yo pasé a la Salle de Corrales, y ahí ya no se podía, por mucho que los niños quisieran imaginar, no podían vivir la ruta como la vivían los de aquí. Y entonces, pues ahí la diseñé, pero nació mucho antes, nació casi cuando yo leí El Camino por primera vez, y luego aquí, cuando los niños por sí mismos en la lectura, y sobre todo al llegar al capítulo 3, decían emocionados, que esto es Molledo, y yo les decía, que no, que va a ser Molledo, ganas que tenéis vosotros de perder el tiempo, que sí, y bueno, pues ellos por su cuenta hicieron la ruta.
O sea, ¿lo hicieron tus propios alumnos?
Claro, al día siguiente pues vinieron a clase y empezaron. Pues hemos estado en el Chorro, hemos ido al puente, hemos ido al túnel, hemos ido... Es decir, habían recorrido los lugares principales. Con lo cual, bueno, vino dado. Y claro, ahí nació la ruta, en la escuela y para la escuela, como a mí me gusta decir. Y luego ya cuando tuve que ir al colegio, cuando tuve que ir a trabajar al colegio de la Salle de los Corrales, pues el mismo ferrocarril que trajo a el primer Delibes al puente, al túnel del Puente del Rey, pues ese ferrocarril nos traía a las 9:10 ya estábamos aquí, desde los Corrales, y hacíamos la ruta. ¿Y cómo la hacíamos? Pues sencillamente yo me tuve que sentar y diseñarla a partir del capítulo 3, que es donde está la descripción exacta, casi exacta, ¿eh? No está todo lo que hay, pero todo lo que ahí está.
¿Qué distancia más o menos? Dice. ¿Qué distancia?
¿De qué?
Estamos hablando de todo lo que es el camino, la ruta.
La ruta. Son fácil de hacer. No creo que llegue a los 2 kilómetros. Desde el Puente del Rey en línea recta, siguiendo el capítulo 3, hasta la iglesia. Pero ese diseño lineal, claro, suceden cosas en ese camino, y como suceden cosas y hechos y episodios que a lo mejor están en otro capítulo, los incluimos y los explicamos.
¿Y
ahí
cómo lo hacéis ver? ¿Con pivotes? ¿Con carteles? ¿Cómo lo podemos...?
No, mi voz. Mi voz y el libro.
Ah, que vas tú, Carmen, haciendo de ruta guiada.
Siempre.
Pensaba que era algo más intuitivo, que la gente se va encontrando con cosas.
No, la gente no se encuentra con nada. Lo que tú dices es otra cosa, que ahora lo explico. Yo llevo haciendo la ruta a mis alumnos muchísimos años, y luego algunos profesores de otros colegios se enteraron, vinieron, yo se la hacía a ellos, ellos a luego lo hacían a sus alumnos, y después en 2009 la ruta ya saltó a la calle, a los medios, a todo, porque como fue el año en que se hizo adoptivo a don Miguel, se le hizo hijo adoptivo del ayuntamiento, pues ese año ya el diario Montañés, bueno, publicó de todo. Y claro, a mí me rompió el encanto, porque yo quería mi ruta para mis alumnos y para nadie más. Y claro, en aquel día tuve que hacer una mini ruta, porque era el día especial. Y después, bueno, pues yo tenía muy claro que la ruta no iba a ser para los adultos. Y como yo estaba trabajando, pues ya está, tenía la disculpa perfecta.
Pero igual si se lo explica a un adulto, igual que a un niño, igual es estupendo la misma
explicación. No, no hago nunca una ruta igual que otra. ¿Ah? Siempre depende del grupo. Y depende del grupo, tanto sea de chicos como de adultos. Sí que hay diferencia entre una ruta general de chicos y de adultos, ¿eh? Pero depende del grupo y ya está. Lo mismo que explicar la lengua durante 30 años.
Claro.
Pues cada año explicas lo mismo, pero depende del grupo.
¿Cómo podemos hacerlo? La gente que esté escuchándote, Carmen, oye, pues yo quiero participar. O no, porque has dicho que quieres para niños, pero igual eres un adulto.
No, es que no te he terminado de contar la historia.
Quedan dos minutos.
A ver, ¿eh?
Que quedan dos minutos.
Bueno, pues va. La historia es que en 2010, con la muerte de Don Miguel, como homenaje, hicimos una ruta para toda la gente del Valle y vino mucha gente. Y a partir de ahí ya los veranos, yo ya empecé a hacer la ruta para mayores, que me dolió mucho porque les pertenecía a los chicos, en mi corazón.
Ya.
Pero ya saltamos a los adultos. Y desde que me he jubilado, pues bueno... Y además
tienes tiempo de sobra, puedo revisar.
Bueno, no te crees que tengo tanto.
¿Tienes nietos?
No tengo nietos, pero tengo muchas cosas.
Muchas cosas.
Muchas actividades. Y hacer esta ruta, por ejemplo, ayer ha estado el hijo de Ana Mariscal, que ha venido solo y exclusivamente desde Madrid en el día para hacer la ruta, con motivo del 75 aniversario del Camino. Él ha traído la película de su madre y ha estado. Y luego, los grupos de chicos son siempre cuarto de la ESO, como mucho tercero, los estudiantes. Pero grupos, pues, de lectura, grupos de bibliotecas, grupos de amigos, una familia que quiere celebrar una fiesta o una fecha especial y lo hacen con la ruta. Y de paso la ruta genera riqueza en el valle. En el municipio. Y aquí ha venido gente de muchas partes de España, sobre todo en verano. Y mira, la última ruta que he hecho, salvando la de ayer, que eran de Santander, eran profesores de lengua de Soria y de Toledo. Es decir...
Ya no es de alumnos, ya es de toda España.
Viene muchísima gente. Ya más de la que yo quisiera, porque, claro...
El tiempo es el que es. Y si haces tú
Y que yo de antes podía hacer tres rutas semanales o cuatro, pero ahora no.
¿Y ahora cuántas puedes hacer y
ahora
cómo
no
podemos organizarlo?
Bueno, ahora en función de las necesidades. Es muy sencillo. Se entra en la página del ayuntamiento y hay una sección que es solo y exclusivamente para la ruta. Y ahí, al final, hay un formulario. Si quieren, lo rellenan y me llega a mi correo directamente. Y si no, se llama al ayuntamiento y en el ayuntamiento tienen permiso para dar mi teléfono. Primero era exclusivo para la ruta, ahora ya me da igual porque ya tienen mi teléfono medio mundo. Así que...
Perfecto.
En ese sentido.
Pues oye, que encantado de conocerte, Carmen. Que vaya estupendamente bien y que esa ruta tenga larga vida para todo el mundo que se interese. Porque ese trabajo hecho por los alumnos y que luego adoptaste entre comillas... Pues,
No. Aquí hay una abuela que hizo... Bueno, una abuela, tía abuela. Que uno de sus...
Josefina, nuestra amiga Josefina.
Josefina. Pues Pablo, un sobrino suyo, hizo la ruta aquí y luego fue a estudiar a Santander el bachillerato y entonces le volvieron a leer el camino y luego presenté un trabajo y con mucha felicidad me dice: Carmen, me han puesto un 10.
Pues hombre, estupendo, y eso es el mayor orgullo.
Ese es uno de los frutos, que hay muchos.
Carmen, un placer conocerte.
Sí, pero tengo que decir una cosa aunque
rápido
me pase de tiempo, y es que es una maravilla porque me ha producido una sensación preciosa entrar aquí y ver a Don Miguel.
Claro. Lo tenemos aquí en nuestras
claro, Miguel Delibes. Claro, ¿a que no lo habías dicho?
Bueno, no.
Pues fíjate lo importante que es. Muy bonito y muy apropiado.
Tenemos una litografía, un dibujo de Miguel
Delibes. Es un dibujo de un grupo de pintoras de Torrelavega que lo hicieron exclusivamente y abajo en el salón principal hay un resto del...
Tranquila, que esto es multimedia, en la página web la foto saldrá. Así que lo verán
vale,
los amigos.
Vale, pues ya está.
Gracias, Carmen. Un abrazo muy fuerte.
De nada,
igualmente. Un pequeño alto y seguimos.
Mundaka, Ala Moana, Cabo Blanco. Así hasta 11 olas desaparecidas en el mundo que vuelven a existir en la sala de exposiciones del Centro Botín. Ven a escucharlas, sentirlas y celebrarlas. Entrada gratuita con tu pase cántabro.
Estas Navidades marca la diferencia con Grupo Nueva Dársena. Tanto si buscas una comida íntima con tu equipo como una más amplia, disponemos de una gama de establecimientos preparados para que tu celebración sea inolvidable. Porque te mereces lo mejor, brinda con los tuyos en Grupo Nueva Dársena. Más información en gruponuevadarsena.com.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Este otoño pide plan casero y los sabores de siempre de Pizzería Britania. Pizzas crujientes, pastas, ensaladas y raciones de comida india. Y lo mejor, tu pedido a recoger viene con regalo. A partir de 18 euros, llévate una patata asada o un irresistible postre casero gratis. Llama al 942-280208. Haz tu pedido y lo tendremos listo para cuando llegues. Pizzería Britania, llévala contigo.
Ya está aquí el Black Friday de Roma. Hasta el 29 de noviembre puedes conseguir hasta un 40% de descuento según la cantidad de artículos que compres. Si compras una cómoda, te descontamos el 20%, pero si compras una cómoda y un espejo, te descontamos el 30%. Roma, estamos en Avenida de Parayas, 24 de Santander. Roma, creamos hogar.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y veinte, vamos a conocer cómo se circula ahora mismo en las carreteras principales de Cantabria. DGT, José Antonio Pedrosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar complicada la carretera 8 ya en el entorno de Solares, dirección a Santander, por lo que les pedimos especial precaución. Ya en el resto de vías se circula con total normalidad. Eso sí, les recordamos que por nieve sigue intransitable en Cantabria ya la carretera CA643 en el entorno de Valdisi, por lo que les pedimos especial precaución ya en ese punto de vía.
Perfecto, pues muchas gracias, José Antonio, por esa actualización. Y ahora mismo quiero aprovechar este minutito para decirte que si imaginas despertar cada día con la luz del mar entrando por tu ventana, no me digas que no es una gozada y un lujo. Pues mira, un espacio donde el diseño se siente en cada línea, donde la amplitud respira en cada rincón y donde la distinción no se dice, se vive. Pues así es Abra de la Marina. 11 chalets exclusivos en Soto de la Marina, junto a la playa de San Juan de la Canal. 4 dormitorios, un salón a doble altura y todo lo que convierte una casa en un verdadero hogar. Residencial Abra de la Marina. Viviendas pensadas para ti. Lo promueve Tucán, que están en la calle Peñarbosa número 31, Santander, con el teléfono para cualquier cita previa, cualquier información, 942-37-86-37. Estamos aquí en directo en el programa que estamos realizando desde Molledo para poder hablar de muchas cosas, de muchos sitios, de muchos lugares con encanto. Y ahora mismo, quizá no lo sabías, pero en este municipio hay un museo que tiene relativamente poco tiempo, 2-3 añitos. Es el Museo Valle de los Inventos de Torres Quevedo. Y el encargado es nuestro próximo invitado, Daniel Cubas. Hola, Daniel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros en este programa especial. Queremos curiosear, queremos saber cómo surgió la idea de poder formar parte, de poder crear este museo Valle de los Inventos, que ya tiene un nombre muy sugerente, ¿verdad?
Sí, bueno, somos un grupo de personas de diferentes procedencias y pues entre ellas está pues el mayor experto sobre Leonardo Torres Quevedo, que se llama Francisco González Redondo. Bueno, estoy también yo mismo el mayor experto en maquetas que existe de Leonardo Torres Quevedo y alguna otra persona. Y bueno, pues hace unos años digamos que nos pusimos en contacto, nos conocimos incluso, y nos juntamos para ver si era posible desarrollar y llevar a la práctica una idea, que es poner en valor la figura de Leonardo Torres Quevedo en el Valle de Iguña, donde este señor va a nacer hace más de 170 años. Y esta idea surgió de pues de la propia figura de Leonardo Torres Quevedo, que es de largo el mejor inventor que había en España y fue considerado uno de los mejores inventores del mundo de la época donde este señor nació, o sea, de la época, ¿no? Y también de que, aparte de nacer aquí, que nace en Santa Cruz de Iguña, uno de los pueblos del municipio de Molledo, pues cuando él quiere ser inventor va a decidir venir aquí a intentarlo, y lo va a conseguir. Y eso sí que es una decisión personal. Y entonces, pues también que existiera un lugar donde contar desde el lugar donde él se había convertido en inventor, pues lo que dio de sí esa idea en las siguientes décadas, ¿no? Y eso es lo que todo eso hilvanado, pues...
Oye, Daniel, para que nos hagamos una idea, ¿eh? Para los que no conocen realmente la figura tan importante de Leonardo Torres Quevedo, ¿qué es lo principal, lo más llamativo que inventó Torres Quevedo?
¿Cuántos minutos tengo?
no muchos, esto es la radio, pero vamos, yo creo Bien. Que el mando a distancia, por ejemplo.
Bueno, él, si te digo que inventó el mando a distancia, como tú acabas de decir, pues ya todos tenemos claro que es algo que utilizamos, ¿no? Pero también va a inventar el teleférico, que también lo usamos, y ese invento se crea aquí en Cantabria, es el invento más importante que se ha desarrollado nunca en Cantabria. Si yo te digo que inventó el ordenador moderno, pues también, ¿no? Es una cosa que usamos, ¿no? Y que su ordenador moderno tiene teclado y que tiene memoria y tiene impresora, pues seguro que esas cosas nos van sonando, ¿no? Y si en una época en la que no existía el avión, pues este señor tiene una idea de cómo conseguir por fin que el sistema de para volar más importante que había en aquella época, que era el dirigible, por fin sea seguro, y esa idea que él desarrolló en aquella época tuvo un éxito mundial porque fue el dirigible más utilizado en la Primera Guerra Mundial por muchos países y además es la base de los dirigibles actuales, pues te da idea de que sus concepciones en diferentes ámbitos son tan avanzadas que muchas de ellas se siguen utilizando hoy en día.
Claro, un avanzado a su tiempo, hay que sacar pecho y orgullo. ¿Cómo lo plasmáis, toda esta catarata de inventos? ¿Cómo podemos conocer? ¿Cómo tenéis organizado el museo para que todo el mundo sepa lo que hizo?
Bueno, nosotros, en nuestro museo, que es un museo pequeño dentro de nuestras de las posibilidades que pudimos desarrollar para que se pudiese llevar a cabo, tiene dos áreas diferenciadas. Una, la mayor exposición que existe sobre este señor, la mayor exposición permanente que existe, y tenemos una serie de maquetas y de paneles alrededor de sus inventos. Algunas de esas maquetas las hemos desarrollado nosotros a partir, lógicamente, de sus diferentes innovaciones, y porque queríamos mostrar también parte de sus innovaciones de una forma diferente, ¿no? Esa exposición nos permite explicar a los adultos pues todo esto que te estoy contando, cómo es posible que este señor desarrollase unas innovaciones tan avanzadas y que todas ellas están interrelacionadas entre sí y con la época, y también que cómo es posible que no lo conozcamos así públicamente, o sea, que sea una persona con cierto desconocimiento público. Y también le contamos a los niños y a los adolescentes su figura, porque nos parece que su figura es modelo de innovación, pues para los más pequeños hoy en Cantabria, y también modelo para de alguna manera introducirles en el mundo de los inventos y de la innovación, ¿no? A través de su figura.
Hombre, igual ahí a los adultos y a los peques, los peques necesitan otro tipo de incentivo, ¿no? Igual algo más táctil, algo, un taller, algo más práctico, ¿no? Más
bueno,
que un panel informativo.
Nosotros no, lo que hacemos son visitas guiadas. Esa adaptación guiada nos permite, pues, que lo que te vaya a contar a ti, si vienes un día, que estaremos encantados de que vengas, pues sea diferente a lo que te voy a contar si vienes pues con tus hijos o con tu familia, ¿no? Eso es una adaptación pues que podemos hacer a través de visitas guiadas. Uh-huh. Y para los más pequeños, lógicamente, hay que introducir eso de una manera mucho más sencilla. Y unido a lo que tú estabas comentando, pues la otra parte fundamental de este museo pues es un espacio donde hacemos talleres pues de diferentes tipologías, más sencillos para niños muy pequeños, más avanzados para niños pues más muy grandes, y también para adolescentes, de diferentes temáticas, casi todas relacionadas con Leonardo Torres Quevedo y sus inventos, ¿vale? Y que esa parte más táctil, como tú decías, y más manipulativa, permite ver en primer lugar sus innovaciones y que la gente y los chavales que las hagan pues practiquen, ¿no? Y de forma práctica entiendan conceptos que de otra manera serían muy difíciles de explicar.
Lo decía Daniel porque no sé si me han comentado bien un pajarito que tenías hasta un escape room.
Sí, tenemos un área especial que, bueno, pues hemos ambientado como si fuese pues un pequeño despacho de una casona montañesa, porque este señor en un ambiente parecido pues hace más de 140 años va a estar seguramente muchas tardes y muchas noches en vela intentando desarrollar ese invento, ¿no? Entonces, en esa ambientación, pues hemos hecho un pequeño juego que no deja de ser una resolución de acertijos, de diferentes dificultades para diferentes edades, como adultos, niños o lo que sea. Y al final, pues, jugar un poco a ser Leonardo Torres Quevedo.
¿Qué es lo que más te preguntan los niños? ¿Qué es lo que más les sorprende de lo que les contáis, de la figura de Leonardo Torres Quevedo? ¿Cuál es el invento que dicen, jolín, esto invento también?
Bueno, los niños... lo que intentamos con los niños es que entiendan que un invento... pues está relacionado con la época en la que se inventa. Inventar es muy complicado, entre otras cosas, porque las innovaciones son nuevas y eso dificulta mucho el proceso de innovar, ¿no? Entonces, a los niños lo que tenemos que intentar transmitir es la dificultad de esas innovaciones, pero de una forma sencilla también el éxito de lo que Leonardo Torres Quevedo hizo, ¿no? Entonces, pues lógicamente la parte que más les puede llamar la atención es lo que más ven y relacionan con sus propias vivencias, ¿no? Pues el mando a distancia, todos tenemos un mando a distancia y entonces pues saben perfectamente lo que es. Pero explicar que el mando de distancia de Leonardo Torres Quevedo es la base de todos los modernos mandos a distancia que tenemos, eso es más complicado, pero aún así lo intentamos, ¿no?
¿Crees que hace falta reivindicar aún más su figura? Lo decías, que da rabia, ¿no? Que quizá no todo el mundo, todas las personas sepan, sobre todo en Cantabria, que es lo que más nos toca, quién era Leonardo Torres Quevedo y qué es lo que hizo, ¿no?
Bueno, nosotros cuando creamos este pequeño museo, pues precisamente lo hicimos con un carácter de permanencia, ¿no? Es decir, hay exposiciones y hay conferencias y actividades sobre Leonardo Torres Quevedo periódicamente, y nos creíamos que era necesario un lugar donde de forma permanente se pudiese conocer su figura, ¿no? Entonces, creemos que ese lugar existe, es este pequeño museo, y lo que hacemos nosotros es, pues, incentivar. Entendemos que con cierto éxito, no voy a decir con éxito, pero sí con cierto éxito, pues que se venga a conocerlo, ¿no? Y para eso pues vienen pues miles de personas año tras año, y creemos que a largo plazo, a medida que pasen los años, iremos poco a poco introduciendo ese conocimiento en la sociedad.
Pues para terminar, Daniel, para que siga yendo más y más gente, ¿dónde estáis? ¿Cómo pueden acudir a alguna visita guiada? ¿El horario que tenéis? ¿Si es gratuito o hay que pagar una entrada?
Bueno, todas las consultas que se quieran hacer se pueden hacer a través de la web que tenemos, el valleosinventos.es. Ahí hay un teléfono que, bueno, puedo decir yo también, 646-564-591. También se pueden poner en contacto con un formulario y a través del correo electrónico, que está disponible también en la propia web. Y ahí también se ven las posibilidades que podemos hacer de diferentes alternativas, ¿no?, y actividades. Entonces, todas las visitas son guiadas porque permite la adaptación. Es decir, no es lo mismo esperar una visita con niños que sin niños, ¿no? Y no es lo mismo que vengan 20 que 50. Entonces, eso se puede hacer a través de esas reservas.
Perfecto.
Y luego, somos una pequeña asociación, es que gestionamos este pequeño museo, que nos ha cedido la gestión la Mancomunidad del Valle de Iguña, ¿vale?, a la que pertenece el Ayuntamiento de Molledo, y os cobramos una pequeña entrada, pues, que porque nos permite seguir, claro, abiertos y ofreciendo esta actividad.
Que será casi un donativo más que una entrada, por eso.
Bueno, es un pequeño esfuerzo personal que también entendemos que contribuye a que esto siga abierto, ¿no?
Perfecto, pues Daniel Cubas, encargado del Museo Valle de los Inventos de Torres Quevedo, ha sido un auténtico placer conocer de cerca esta maravilla, esta joya que tenemos aquí en Cantabria, en el Valle de Iguña. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Seguimos, un pequeño alto.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
Café Dromedario, tú también te lo mereces.
Estas Navidades marca la diferencia con Grupo Nueva Dársena. Tanto si buscas una comida íntima con tu equipo como una más amplia, disponemos de una gama de establecimientos preparados para que tu celebración sea inolvidable. Porque te mereces lo mejor, brinda con los tuyos en Grupo Nueva Dársena. Más información en gruponuevadarsena.com.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte.
Liquidamos y nos vamos.
Tus mejores celebraciones en el Hipódromo de Suso. Disfruta de nuestras comidas y cenas de empresa, menús especiales para grupos y el mejor ambiente navideño. Sabores únicos, amplios salones, parking gratuito y un equipo que hará de tu celebración un momento inolvidable. Reserva ya tu mesa en el Hipódromo de Suso y brinda por la Navidad como te mereces. En la Avenida del Faro, Santander.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te cuento que en la jornada de mañana jueves se va a llevar a cabo el primer concierto de la segunda edición del Festival Internacional de Música de Cámara, Horizontes Clásicos. Será en la Sala Pereda del propio Palacio de Festivales, un evento que se va a centrar en música escrita para dos pianos y percusión, un formato no muy habitual en salas de conciertos, pero que además de requerir un altísimo nivel de los intérpretes, va a sorprender y va a entusiasmar a todos los públicos. Y ya el viernes y sábado, la Sala Argenta, va a estar Rofalén, entre otros artistas, pero no para cantar, que también, sino para actuar. Es una obra de teatro sobre Chavela Vargas. Los principales reclamos son, aparte de Rosalén, Luisa Gabasa. 90 minutos sin descanso en la Sala Argenta del Palacio de Festivales, viernes, 7:30 y sábado.
Y un lápiz de labios me ha puesto en el baño, colirio en los ojos. Pégate de rimel la copa.
Y venga, rápidamente, nos vamos todos juntos de ruta gastronómica. Empezamos en Cuchilla, en el restaurante New Caladero, que te ofrece diferentes menús con sus mejores especialidades, como son los arroces y pescados salvajes, para que tus reuniones de empresa y amigos sean todo un éxito. Restaurante New Caladero, junto a la playa de Cuchilla. En Barros, los Corrales de Buelna, hemos pasado por ahí, casi Casa Paulino, está ahí con menú diario, te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca, cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. En Pedreña, si te gustan los pescados a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronc, y más de 30 años que avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. En Suances, la taberna marinera Pez Globo te anima a dar la vuelta al mundo gastronómicamente hablando. Diferentes jornadas para saborear las cocinas del mundo. Esta semana viajamos a la India. Completa el pasaporte de Pez Globo y tendrás regalo seguro. Y si nos quedamos en Santander, por ejemplo, mira, después de unas merecidas vacaciones, ya puedes visitar y reservar mesa para tus mejores celebraciones en el barrio pesquero. ¿Dónde? En la Gruta de José y en la Nueva Gaviota. Y también el mejor sitio para hacer celebraciones familiares de empresa o amigos está en la Avenida del Faro, en el Hipódromo de Suso. Tienes muchísimas opciones, también su menú carta barra libre para comer lo que quieras a un precio cerrado, también el menú diario simple, opciones de picoteo, en fin, todo lo que quieras en el Hipódromo de Suso.
Y cerramos nuestra ruta gastronómica en Cuchilla. Junto a la playa está el restaurante New Caladero. Te ofrece diferentes menús con sus mejores especialidades, como son los arroces y los pescados salvajes. Para que tus reuniones de empresa y amigos sean todo un éxito. Ya te he dicho que New Caladero está junto a la playa de Cuchilla. Pero también en Santander cerramos nuestra ruta en el Bar Cos. Han preparado diferentes menús para que tus comidas y cenas de empresa y amigos sean inolvidables, con el sabor, el ambiente y el encanto de siempre en pleno centro de Santander. La Navidad sabe mejor en el Bar Cos. A esta hora, 1:39, abrimos nuestra sección habitual de ciberseguridad. Y hoy vamos a analizar las balizas V16 conectadas que van a ser obligatorias a todos los conductores a partir del 1 de enero de 2026. Estamos a poco más de un mes para que tengas esta baliza de forma obligatoria. Vamos a hacerlo exclusivamente desde el punto de vista de la seguridad y de la privacidad, dejando al margen cuestiones pues jurídicas o políticas. Desde hace varios meses, la DGT viene difundiendo información explicando cómo funcionarán estos dispositivos y qué datos van a transmitir. La puesta en duda desde varios sectores de la legalidad del dispositivo y el compromiso de la privacidad del usuario ha hecho que la Agencia Española de Protección de Datos haya emitido una nota en la que asegura que el sistema respeta la privacidad, la tuya, la mía, la de todos. Pero cuando analizamos la parte técnica, cómo funciona realmente la transmisión, a quién llegan los datos y qué riesgos existen, encontramos varias cuestiones que conviene explicar bien para que cualquier ciudadano pueda decidir con criterio. ¿Y quién mejor que el presidente de Cibercantabria, José Carlos Gallego, para que me explique todos estos matices? Hola, José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Jaime, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a preguntarte directamente esto. ¿Qué es exactamente la baliza V16 conectada?
Bueno, la realidad es que ahora quién no lo conoce, porque está todos los medios no bombardeando con que te compres la baliza V16 conectada, ¿no? Y bueno, como sabes, pues la baliza V16 conectada es una mejora de la baliza V16 que ya existía, a la que le añadieron, además de la luz visible, es decir, era un pilotito que poníamos en nuestro coche cuando supuestamente el coche estaba averiado, ¿no? En lugar de hasta ese momento era acompañando los triángulos de emergencia. Pues ahora lo que piden es que, sustituyendo los triángulos de emergencia, coloquemos esa luz, que además de la luz, pues como novedad va a enviar automáticamente nuestra posición a la DGT, para que después, pues ahí, la DGT utilice esa información para varias cosas que hablaremos ahora de ellas.
Bueno, ¿qué dice la DGT y qué implicaciones reales tiene para los usuarios?
Bueno, el dispositivo, según dice la DGT y después la Agencia Española de Protección de Datos, que lo que ha hecho, pues bueno, ha sido un poco parafrasear lo que ha dicho la DGT, porque tampoco ha sido un informe técnico de los que suele emitir normalmente, ¿no? Lo que dice es que la baliza pues envía la ubicación cuando encendemos la baliza, evidentemente, cada 100 segundos durante 30 minutos. Si a los 30 minutos no hemos tocado la baliza, pues se supone que se desactiva automáticamente. Es decir, que si echamos cuentas, pues más o menos unos 18 envíos en total de nuestra ubicación. Eso lo envía al sistema que se llama DGT 3.0 y después pues lo que hace DGT pues es gestionar esa información para, en principio, trasladarla a sus paneles. Pero después, pues bueno, como vamos a comentar, pues también hace otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero
sí, porque,
en principio, pues como os digo, sí, solamente envía la ubicación para después gestionarlo. No hace ningún otro cometido.
Hay algunas cosas, José Carlos, que no me casan, porque la Agencia Española de Protección de Datos dice que no exige dar datos personales, pero sí que los tenemos que dar, ¿no?
Claro, aquí hay una pequeña, yo creo que es un pequeño vacío legal, ¿no? Que es al que yo creo que se están refiriendo muchos cuando hablan de la cuestión de que puede ser recurrible, que es ilegal y demás. Y es que, pues bueno, la Dirección General de Tráfico se escuda en que el dato no está, está anonimizado. Nos recordamos de la época esta del COVID-16, ¿no? Cuando decían también que algunos datos nuestros estaban anonimizados y en base a eso se podían tratar. Pero bueno, después la realidad es que con todos los sistemas que existen hoy en día es fácil que ese dato que nosotros pasamos, que en principio puede ser inocente, como es la posición nuestra dentro de un lugar en una carretera, pues puede llegar a ubicarnos porque, pues como sabemos, la DGT tiene cámaras por las carreteras, existen radares también. Entonces, en un momento dado, evidentemente, si yo estoy pasando una ubicación y la DGT después sabe que yo he pasado hace 2 kilómetros por un panel, pues es muy fácil ubicarme y decirme que, o sea, ellos saber que el vehículo era el mío, ¿no? Entonces, realmente esa desanonimización de la que ellos hablan, pues es la que se está poniendo un poco en tela de juicio.
Claro, porque ¿dónde van realmente nuestros datos?
Claro, pues a ver, se supone que el pliego técnico habla de que se van a DGT 3.0 para después pasarlo a los paneles, que evidentemente pues los paneles existen en las autovías y autopistas, en las carreteras nacionales, por la general no hay. En algún caso sí que suele haber alguno informativo pequeño, pero no es como los que hay en las autovías y autopistas. Y después aquí la parte que es un poco menos conocida es que, y la propia DGT lo dice, no es un tema de que yo me lo saque de la manda, es que cuando reciben los datos de la DGT los manda a lo que ellos llaman consumidores de información, que después ellos, o sea, la DGT oficialmente dice que son fabricantes de vehículos, proveedores de servicios de navegación, ayuntamientos, plataformas de gestión de transportes públicos, flotas de vehículos que están dotadas de sistemas telemáticos, aseguradoras, aplicaciones de movilidad, incluso pone un etcétera como diciendo, y mucho más, que no te digo aquí, efectivamente, a todo el mundo.
Claro, yo, José Carlos, casi que voy a ir al final de nuestra charla hablando de las sí. recomendaciones que nos puedes dar para la ciudadanía, ¿qué debemos hacer? Yo me fío de ti, de todo lo que me digas, ¿eh?
Bueno, te diré que evidentemente hay gente que está diciendo que no compre la baliza. Yo no voy a decir si se compra o no se compra, ¿no? Pero yo creo que para tranquilidad del usuario, si la compra, lo importante es no alimentar la baliza mientras no se use. De esa manera sí que quitas una gran carga a que la baliza esté funcionando sin que tú lo sepas. Es decir, esa parte de conspiranoia que muchas veces nos decíamos no, lo del gorro de plata, pues se quita si tenemos claro que la baliza no está alimentada. Pero si después, aún así, tú crees que la baliza puede tener algún tipo de elemento interno que aún sin pilas esté emitiendo la señal, bueno, pues mira, te coges la baliza, te la envuelves en papel de aluminio, la guardas en una bolsita y ahí...
Como el gorrito de señales, entonces.
Efectivamente, lo que se llama técnicamente una jaula de Faraday. De esa manera, aunque la baliza emitiera señal sin tú saberlo, no podría emitirla porque no saldría de ahí. Y con eso soluciona. Un tema muy importante, si tengo un segundo, y es que muchas de las balizas piden los fabricantes registrarse en la web. Entonces, ahí, muy importante, porque claro, se aprovechan de que la gente ha comprado la baliza y creen que es necesario. No es necesario en absoluto registrarse en la web de ningún fabricante de las balizas para que la baliza funcione. Y de hecho, yo recomiendo, nuestra asociación recomendamos que no se registren porque no aporta nada y sí que entrega datos a entes que después no sabemos lo que van a hacer con ellos.
Genial. Oye, y no tiramos los triángulos, porque si vas fuera de España sigue siendo necesario. Esta es una normativa de España.
Claro, efectivamente. Es que los triángulos son solamente, el tema de los triángulos es en Europa. Tú puedes utilizar la baliza V16 dentro del espacio europeo, porque la DGT ha enviado la información a Europa. Europa de momento no se ha pronunciado ni a favor ni, no ha dicho ni sí ni no, ha dicho bueno, puedes utilizarlo, pero todavía no es algo que sea una norma europea. Es decir, tú fuera de España lo puedes utilizar, dentro de España para ti es obligatorio, para los que vienen de fuera no es obligatorio. Volvemos aquí otra vez, ¿no? Y los triángulos, lo que tú dices, Jaime, no tirarlos porque en cualquier momento nos dicen que la baliza V16 se cambia y ahora pasa a ser la V19.
José Carlos Gallego, presidente de Ciro y Cantera, muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Un pequeño alto.
En FENIE Energía, tu energía es nuestra misión. Junto a SIECAN, la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria, te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo con las mejores soluciones. Suministro de electricidad y gas, representación de productores y servicios de eficiencia energética como autoconsumo y movilidad eléctrica. ¿A qué esperas? Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Me encanta el outfit que has subido a Instagram.
Claro, es que es tendencia.
¿Desean tomar algo?
Sí, vermú Benito Escudero.
¿Por qué el vermú Benito Escudero?
Porque está buenísimo, es natural.
Ah, y porque es tendencia.
Vermú Benito Escudero es así. Elegante, con cuerpo, un increíble abanico de aromas y natural. Benito Escudero es nuestro vermú porque es tendencia.
Distribuidor para Cantabria, El Leonés. Grupo Codilex.
Recuperar tu cabello es también recuperar tu confianza. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con una unidad capilar especializada, donde nuestros médicos diseñan un tratamiento personalizado para ti. Caída, afinamiento, alopecia, cada caso tiene solución si se trata a tiempo. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en la calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro Sanitario 06-2024-03899.
Mundaka, Ala Moana, Cabo Blanco. Así hasta 11 olas desaparecidas en el mundo que vuelven a existir en la sala de exposiciones del Centro Botín. Ven a escucharlas, sentirlas y celebrarlas. Entrada gratuita con tu pase cántabro.
Ven a la vuelta al mundo de la taberna marinera Pez Globo de Suances. Un viaje gastronómico para saborear diferentes cocinas del mundo.
Esta semana saborea la mejor gastronomía de la India en la taberna marinera Pez Globo. No te lo puedes perder. Completa tu pasaporte y obtén tu premio.
Reservas en el 942-810-071.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Aprovechate del 60% de descuento del mes Black en mi sofá y colchón. Tu especialista en sofás y colchones que está en Bezana, Avenida Santa Cruz 32 y en Torre la Vega, en la Avenida de Bilbao 73. Hasta el 60% de descuento en el mes Black de mi sofá y colchón.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Es la noticia de la semana, sin lugar a dudas, en materia política en Cantabria. No se aprueba el presupuesto de Cantabria para el año 2026. Que no se aprueben los presupuestos de Cantabria significa, en pocas palabras, que la comunidad tendrá que seguir funcionando con las cuentas del año anterior. Esto limita mucho la capacidad del gobierno para poner en marcha nuevos proyectos, ajustar inversiones o responder a necesidades que han cambiado. Sin presupuestos nuevos se frenan obras previstas, ayudas que se querían ampliar y programas sociales o económicos que estaban en preparación, aunque de momento no sabemos la letra pequeña, no sabemos qué consecuencias reales tendrá esta falta de presupuesto para el año 2026. Pero Cantabria entra en una situación de modo automático. Todo sigue funcionando, sí, pero sin margen para avanzar, adaptarse o crecer. Y eso afecta tanto a la administración como al día a día de las personas y las empresas. Buenas tardes, soy Jaime del Olmo y escuchas Mediodía COPE en Cantabria. Mira, creo que es el mejor momento de la semana, después de conocer que no tendremos presupuestos, de hablar pues con el que maneja las cuentas del gobierno, con el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros. Hola, Luis Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime.
Bueno, un saludo. Así a bote pronto, ¿qué consecuencias tiene para nuestra región que no se aprueben los presupuestos para el año 2026?
Bueno, las consecuencias más inmediatas son que Cantabria partirá con la misma cuantía de presupuesto que la que teníamos el 1 de enero de 2025, es decir, 3.740 millones o, lo que es lo mismo, 220 millones menos que los que hubiéramos contado si hubiéramos tenido el presupuesto del 26 aprobado. Por tanto, 200 millones quedan para mucho, 97 eran para salud, 42 para educación, 23 para servicios sociales, y tendremos que contar con ellos de menos y hacer con menos dinero pues las mismas cosas o incluso más, o asumir más costes, porque, como saben, pues los costes salariales de los empleados públicos, de los convenios colectivos, se incrementan y, bueno, pues tendremos que hacer encaje de bolillos para que no se note una merma en la prestación, en la calidad de la prestación de los servicios.
Para un hombre de números, de cifras, ¿puede cuantificar, consejero, el impacto económico que tendrá para Cantabria operar con unos presupuestos prorrogados, más allá de la falta de inversión concreta en esos departamentos que acaba de comentar?
Bueno, pues de entrada esos 200 millones que, a su vez, cada euro que se invierte pues en obra pública o revierten en más recaudación por más costos, en más actividad económica, etcétera. Entonces, la cantidad es difícil de programar, pero bueno, de momento los 200 millones, 220 menos, que a su vez se multiplican exponencialmente, porque cada euro que se invierte repercute pues en más gente a la que se contrata con ese euro, pues a su vez compran una casa, alquilan un piso, etcétera. Por tanto, es un impacto bastante, bastante significativo.
¿Puede identificar los proyectos prioritarios que quedan paralizados o que de momento se retrasan por esta situación?
No, en principio todos los proyectos que están en marcha ya cuentan con el consecuente respaldo plurianual de los expedientes plurianuales correspondientes y no se va a parar ninguno. Otra cosa es que, dadas las actuaciones nuevas, habrá que priorizar y ejecutar antes algunas que otras a medida que se vaya recaudando más una vez que vaya entrando el ejercicio presupuestario en funcionamiento. Estos 220 millones más de ingresos, en vez de tenerlos desde el 1 de enero, nos irán llegando progresivamente a lo largo del año. Hasta ahora, los dos ejercicios anteriores, en la parte final del año, y bueno, será en ese momento cuando podamos, digamos, con cargo a esos mayores ingresos, realizar ejecuciones, pero claro, ya estará bien entrado el año, habremos perdido unos meses hermosos.
Eso es lo que le iba a decir, porque ¿qué alternativas baraja el gobierno para minimizar esos efectos de trabajar
trabajar sin unas nuevas cuentas aprobadas? ¿Uno se queda paralizado o puede trabajar o desarrollar otra estrategia?
No, se puede, en principio, prorrogando las cuentas se puede funcionar igual, o vamos, no igual, pero con más trabajo sí, pero se pueden desarrollar pues muchas actuaciones. Obviamente hay actuaciones como el pago de las nóminas de los empleados públicos, que están expresamente garantizadas. Están también todos los contratos de capítulo 2 también estarían garantizados. El tema estarían las subvenciones nominativas, que están consignadas con nombres y apellidos en los presupuestos, pues para ayuntamientos, entidades del sector social, que esas habrá que mirar la fórmula de hacer llegar el dinero correspondiente, porque nominativamente esa consignación ha decaído al no estar prorrogado el presupuesto.
Consejero, ¿esto afecta un poquito a posibles acuerdos que puedas tener con empresas e inversores en Cantabria?
Bueno, no, en principio no tiene por qué afectar. La situación económica, aunque no, como explico, no va a ser idéntica que si tuviéramos presupuestos. Lo que nos va a producir van a ser unos meses de mayor actividad, de mayor traspaso entre partidas para afrontar la realidad de los gastos de 2026 con ingresos de 2023, que es lo que supone la prórroga de las entregas a cuenta de que al no tener el Estado presupuestos, pero no tiene por qué afectar a la confianza que las empresas tienen en Cantabria y al interés que han demostrado por la economía de Cantabria.
Otra posible consecuencia, otra duda que tengo, a ver si la puedo resolver. ¿Esta situación compromete la ejecución de fondos europeos?
No, no tiene nada que ver. Los fondos europeos, el marco de ejecución en el FEDER es mucho más amplio y en otros fondos específicos también. Y como sabéis, los fondos MRR ya se sabía que acababan en junio de 2026 y todos los expedientes de contratación correspondientes a dichos fondos están ya lanzados en ejecución. Los fondos están ahí, están ingresados desde hace años en el Gobierno de Cantabria y, por tanto, sería la parte que menos afecta la prórroga presupuestaria.
Como sabe Luis Ángel, consejero de Economía del Gobierno, estamos realizando este programa especial hoy desde Molledo y queremos preguntarnos también si los ayuntamientos van a verse perjudicados también en su financiación municipal con esta prórroga de presupuestos.
Bueno, pues efectivamente ahí sí que se va a ver, por ejemplo, en el fondo municipal, en el fondo de cooperación municipal, al no tener presupuestos, la ley que lo configura prevé una actualización automática una vez que se aprueba la ley de presupuestos, que en este año era de un 2,8%, y pues ahora mismo esa prórroga ese incremento del 2,8% no se va a producir. Después también nos habíamos comprometido y en dos años consecutivos hemos pagado en el primer trimestre del año, lo cual es muy demandado por los ayuntamientos, y con la situación de tesorería que vamos a tener al no tener presupuestos aprobados, pues es probable que no podamos pagar en ese primer trimestre del año porque habrá otros pagos sanitarios, de servicios sociales, que sean mucho más prioritarios. Y luego subvenciones que estaban consignadas nominativamente con nombres y apellidos para ayuntamientos concretos, pues no sé, se me ocurre el Conservatorio de Torlavega, etcétera, pues van a decaer porque al no tener esa consignación nominativa, pues no hay compromiso ninguno.
Lo digo porque muchas consejerías hablaron de que todo el presupuesto para el año 2026 era municipalista. Estamos en Molledo. ¿Hay algunas actuaciones específicas que se ven afectadas en este municipio?
No, pues en concreto en el caso de Molledo no se vería paralizada ninguna. Todas las que se han hecho en materia de infraestructuras rurales, arreglo de caminos, etcétera, van a continuar. Y sobre todo yo querría destacar pues la cubrición de la pista de Silió, que nos comprometimos, se comprometió la presidenta y yo mismo el año pasado en la celebración de la Vijanera, era muy demandado y en las coplas incluso salía. Celebrándose en enero una fiesta como esa, pues en años donde llueve, donde incluso ha nevado, pues era importantísimo tener una plaza cubierta. Esa actuación ya la está desarrollando GESBICAN y por tanto no se va a ver paralizada en ningún caso.
Pues, consejero, ha sido a gusto poder tratar de forma tranquila, sosegada, las posibles consecuencias de esta situación que hemos conocido esta semana, que no hay presupuesto para 2026 y tienen que prorrogar las cuentas. Ha sido un placer charlar con usted estos minutos en COPE Cantabria. Luis Ángel Agüeros, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jaime, y un saludo a los oyentes. Un abrazo. Hasta luego.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían ¡socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Bueno, pues aquí
En Molledo tenemos buenas noticias porque a pesar de que hace un poquito de frío, 11 grados, 13 en Santander, no llueve, nos está respetando en este momento la climatología, aunque, bueno, pues siempre podría haber lluvias débiles en el interior que se pueden extender por la tarde en el litoral, es lo que apunta la Agencia Estatal de Meteorología. La cota de nieve está alrededor de los 1.200 metros y va a subir hasta los 1.600 al final de esta jornada. Las temperaturas mínimas, 0 grados en Reynosa, 4 en Potes, el resto entre 7 y 10 grados y máximas que son 6 en Reynosa y el resto entre 12 y 15. Y para mañana, cielos poco nubosos en el litoral y muy nubosos en el interior. Y en la mitad oriental, probables lluvias débiles durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Las temperaturas máximas en ascenso, más acusado en el interior y las mínimas sin cambios relevantes.
Fresco. En BM Supermercados, cada viernes y sábado tienes un 30% de descuento en una sección distinta. El 28 y 29 de noviembre tienes un 30% de descuento en toda la bodega. Acércate y te lo cuento. BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Vamos a darle.
Seguimos con todo lo que nos interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.